¿Cuántas veces hemos renunciado a un proyecto o una meta que nos propusimos hacer? Más de las que quisiéramos admitir. El llamado de Dios a predicar el Evangelio es un trabajo al que no queremos renunciar. Cristo no renunció ni tampoco los discípulos que Él llamó. Tampoco podemos darnos el lujo de renunciar. Jesús les dijo a sus discípulos, «He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto». Por 40 días Jesús enseñó a los discípulos acerca del reino de Dios. Milagrosamente se les apareció a través de las paredes de las habitaciones donde las puertas estaban cerradas. Los empujó a ponerse de pie y salir a predicar el Evangelio. Los reprendió por su duda e incredulidad ante su resurrección y misión para ellos. Desde Moisés hasta todos los profetas, Jesús se tomó el tiempo para explicar cómo las Escrituras enseñaban cosas relacionadas con su vida, su muerte y su resurrección. Abrió las Escrituras a profundidades de comprensión que nunca habían imaginado. Las Escrituras cobraron vida. Esta enseñanza específica estaría centrada en lo que ellos predicarían, el Evangelio, y lo llevarían al mundo. El próximo paso en el plan de Dios estaba a punto de ocurrir. Ese siguiente paso fue sobre el poder, recibir el Espíritu Santo para continuar lo que comenzó con las palabras, «Sígueme». Lo que Jesús les estaba pidiendo que hicieran era humanamente imposible. Jesús y el Padre sabían esto. Parte de la razón por la cual el Verbo se hizo carne, como Jesús de Nazaret, fue abrir el camino para que ese Espíritu venga a aquellos que por fe acuden a Dios por gracia y perdón. El Espíritu de Dios, la esencia del ser de la familia de Dios, es el agente potenciador de la iglesia que Jesús fundó. Jesús había dicho que enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, la presencia de Él y del Padre. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El ministerio de Juan el Bautista había sido un bautismo con agua y un llamado al arrepentimiento. Lo que ahora era posible debido a la muerte y la resurrección del Hijo de Dios fue el bautismo para recibir el Espíritu Santo como una presencia permanente de Jesús y el Padre. Su misma esencia, su naturaleza. Los humanos podrían participar de la naturaleza divina, de tener poder en ellos, conectándolos con la familia de Dios. Jesús les había dicho antes que recibieran el Espíritu Santo, esa ocasión que predijo que ocurriría cuando experimentarían el derramamiento del poder para todos. Jesús los condujo a los discípulos fuera de Jerusalén, a través del Valle de Cedrón y hasta la aldea de Betania, un lugar que guardaba buenos recuerdos para él. Betania era el hogar de María, Marta y Lázaro, en cuyo hogar había pasado tiempo durante sus visitas a Jerusalén. Sintiendo la importancia del momento, le preguntaron, «Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este momento?» La pregunta traicionó una falta de percepción entre los discípulos sobre el propósito de Dios y la misión que les esperaba. La plenitud del reino aún no estaba. Esperaban que fuera restaurado. Durante más de 3 años habían visto lo que el reino de Dios significaría para la vida de las personas. Jesús realizó muchos milagros para ayudar a aliviar el sufrimiento, el hambre y los temores. El ciego recibió la vista. Los lisiados se curaron y caminaron. Los muertos resucitaron a la vida. Miles fueron alimentados tanto con alimento físico como espiritual. Jesús trajo el mensaje del reino de Dios al remanente de Israel y fue una luz y un ungüento para los ojos cegados por la oscuridad. Fue un mensaje de esperanza y aliento a los corazones golpeados por generaciones de pecado. Su mensaje realmente fue una luz que brilló en la oscuridad. Los discípulos querían restaurar la plenitud del reino de Israel, pero no era el momento. Y les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos tenían una misión que llevar a cabo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Debían llevar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo y el reino de Dios al mundo. Jesús nunca tuvo la intención de que sus palabras permanecieran solo para los judíos o para un pequeño grupo de creyentes. Fue un mensaje para todas las personas y naciones. Fue un mensaje para el mundo. E iba a ir a las manos de la iglesia por el vehículo de la palabra hablada, a través de la predicación y el relato de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Era la historia de cómo el reino de Dios había irrumpido en el mundo secular de la humanidad. Dios había venido en la carne, en el cuerpo de Jesús Nazaret, y nada volvería a ser lo mismo. Se había inaugurado una nueva realidad. Jesús los bendijo y comenzó a ser elevado hacia el cielo, envuelto en una nube, y desapareció de su vista. Continuaron buscando un atisbo de lo que no sabían, pero debieron haberse demorado unos minutos. Debieron haberse sorprendido entonces por la pregunta de dos hombres, dos ángeles que estaban a su lado con ropas blancas. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Era una pregunta con un punto. Es hora de seguir con el trabajo. Es tiempo de prepararse y comenzar a mirar hacia la misión. Jesús se ha ido desde ese monte, y cuando lo vean de nuevo, descenderá en ese mismo monte. Esta próxima aparición sería en el poder y la gloria de como Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo intermedio sería tiempo de preparar a la gente para heredar ese reino y reinar con él en la tierra. Entonces los discípulos se apartaron de Betania, cruzaron el valle de Cedrón de regreso a Jerusalén y se acomodaron en el aposento alto que había sido la base de operaciones durante esas semanas. Todos estaban juntos. Junto con las mujeres y María, la madre del Señor, junto a ellos ahora estaban los hermanos de Jesús. Sus hermanos habían estado ausentes durante su ministerio. Ahora, después de ver las pruebas de su resurrección, se unieron a los discípulos y continuaron en oración, discusión y probablemente muchas conversaciones profundas durante la noche mientras esperaban. ¿Esperaban que volviera a aparecer a través de las paredes de la habitación? ¿Pensaron que lo verían en el camino por donde caminaba? Parece que ahora entendieron que estaban en una nueva fase. Mientras hablaban, se hizo evidente que tenían que seleccionar un reemplazo para Judas, el que había traicionado a Cristo. Su número tenía que ser 12, no 11. Habían sido 12 los hijos de Jacob, fueron 12 las tribus de Israel. ¿Acaso entendieron los discípulos finalmente que estarían formando un nuevo Israel espiritual? Pedro luego dirigió al grupo en la selección de dos hombres, José y Matías, y sobre ellos echaron suertes y apelaron a su Señor, que conocía los corazones de todos, para elegir entre dos, y cayó la suerte sobre Matías, quien luego se convirtió en uno de los apóstoles. Ahora era una compañía de discípulos que habían sido llamados, elegidos y fieles. Y un largo periodo de entrenamiento los había llevado a un punto en el que estaban decididos a continuar con el trabajo iniciado por Jesús durante el tiempo con ellos. Estaban listos para llevar el Evangelio al mundo. ¿Tenemos lo que se necesita para terminar lo que comenzamos? ¿Tenemos fuerzas para llevar a cabo fielmente cualquier trabajo que se nos presente? Creo que tenemos todos esos momentos cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, cuando podríamos sentir la tentación de rendirnos. La gente nos decepciona, la vida se convierte en algo que solo vemos como una prueba diaria de supervivencia. Podemos ser uno de los que dicen, soy un sobreviviente. No nacimos con riqueza. El favor no cayó generosamente sobre nosotros. Nuestros errores y los de otros nos alcanzan. Pero nos presentamos. Nos presentamos en la vida todos los días y damos lo mejor de nosotros. Lo que Cristo nos prometió es el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu es la esencia del ser del Padre y de Cristo. Es su mente, su naturaleza. Así es como habitan con los creyentes. Recibir el Espíritu Santo es el pago inicial de la esperanza de la vida eterna. Dios da el Espíritu a los que se arrepienten, se bautizan y se les imponen las manos. También debemos obedecer y entregarnos totalmente a Él con fe. Tenerlo, usarlo y ser guiados por el Espíritu es una realidad de la nueva vida que tenemos en Cristo. Sin el Espíritu, no somos de Cristo y nos falta algo. El Espíritu Santo es lo que se prometió. La entrega del Espíritu Santo sería el siguiente paso en el camino hacia Pentecostés.